Bien, buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Estamos a 30 de mayo del año 2008. Esta tarde vamos a estudiar el tema de la disciplina que nuestro Dios y Padre da a sus hijos amorosamente. La palabra de Dios enseña claramente que nuestro Dios y Padre disciplina con amor, pero firmemente a sus hijos. ¿Y para qué los disciplina? Pues sencillamente para que estos no sean condenados juntamente con el mundo. Y parte de esta disciplina amorosa que da Dios a sus hijos puede incluir enfermedades o incluso la muerte. Vamos a comprobarlo leyendo. Si tenéis una Biblia, abrid en 1 Corintios capítulo 11, versos 29 al 32. Dijo el apóstol Pablo lo siguiente: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y en el pasaje de Hebreos, capítulo 12, versos 5 al 9, leemos lo siguiente: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Por consiguiente, hermanos, los verdaderos cristianos podemos sufrir enfermedades e incluso hasta morir prematuramente porque estamos siendo disciplinados por nuestro Dios y Padre. Estos hijos de Dios, estos verdaderos cristianos que son disciplinados por Dios, no se condenarán con el mundo porque son hijos del Padre Celestial, pero Dios los castiga y los puede quitar de la tierra a través de la muerte para que no sean condenados juntamente con el mundo. Una doctrina, hermanos, enseñada por muchos falsos maestros, especialmente por los falsos evangelistas pentecostales, es que la salvación eterna se puede perder. Es decir, según estos falsos maestros, si un cristiano verdadero peca, se puede condenar y perder la salvación. Pues bien, en este estudio vamos a desenmascarar esa gran mentira anticristiana. Vamos a ver cómo el Evangelio verdadero, enseña bien claro que el verdadero cristiano jamás se perderá, jamás se condenará. Porque Dios así lo dice en su palabra. Él dice que será salvo. Es la promesa de Dios. Sin embargo, muchos falsos maestros, como por ejemplo los evangelistas pentecostales, rechazan y pervierten esta verdad pura del Evangelio, diciendo la gran mentira, la gran herejía, de que los verdaderos cristianos podemos perder la salvación y condenarnos. Vamos a analizar seguidamente, si tenéis la Biblia, vamos a mirar unos cuantos pasajes. Vamos a analizar algunos pasajes que los falsos maestros enseñan para enseñar esa doctrina de que la vida eterna se puede perder. Ellos esgrimen algunos pasajes del Nuevo Testamento, los cuales pues vamos a estudiar seguidamente. Por ejemplo, el asunto de Judas Iscariote, el traidor. Estos falsos maestros siempre suelen poner el ejemplo de Judas Iscariote, el cual, según ellos, era un verdadero apóstol de Jesús, un discípulo de Jesús. Pues veamos la falsedad de esa doctrina. Mirad, Judas Iscariote jamás fue un verdadero discípulo de Jesús, ni creyó jamás en el Evangelio. Y el propio Jesús le dio un título a Judas. ¿Sabéis cuál fue? Él le llamó el hijo de perdición. Por lo tanto, poner el ejemplo de Judas Iscariote para decir que el creyente verdadero puede perder la salvación y condenarse, pues es sencillamente falso. Estos falsos maestros que enseñan que el creyente se puede condenar, dicen que la expresión hijo de perdición, que aplicó el Señor Jesús a Judas, y repetida también por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3-4, significa que se es un discípulo escogido. Esto es totalmente falso, es mentira. Judas Iscariote jamás fue un verdadero discípulo de Jesús, sino que era un avaro, un traidor, estaba infiltrado entre los discípulos, entre los verdaderos apóstoles de Jesús. Y decir que el hombre de pecado, el hijo de perdición, mencionado por Pablo en ese pasaje de 2 de Tesalonicenses 2:3-4, es un discípulo escogido por Jesús, pues eso es realmente de locos, es totalmente falso y demencial. Por supuesto que Judas Iscariote fue escogido por Jesús, ya lo dice el Evangelio, pero Jesús le escogió a Judas, dice el Evangelio, que él escogió a un diablo, es decir, a un adversario. Jesús jamás escogió a un verdadero discípulo suyo, sino a un adversario, a un diablo, que es lo que significa la palabra diablo, significa adversario. Decir que Judas Iscariote era un verdadero discípulo de Jesús que perdió su salvación, pues es sencillamente de personas que no tienen la menor idea de lo que es el verdadero evangelio ni la verdadera doctrina cristiana. Judas Iscariote jamás fue salvo, ni fue un verdadero discípulo de Jesús, sino solamente un avaro, un traidor, el cual fue escogido por Jesús sencillamente para que cumpliera una misión. Judas Iscariote fue a Jesús y le siguió, siguió a Jesús, pero no como un verdadero discípulo de Jesús, sino como ladrón. Pues él seguía a Jesús sencillamente ¿para qué? Para sustraer de la bolsa, para robar de la bolsa y para su propio beneficio personal, pero no porque él creyera realmente en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Judas iba con los apóstoles, se infiltraba entre ellos sencillamente para robar del dinero de la bolsa. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Juan capítulo 12, verso 6, que dice lo siguiente. Pero dijo esto, Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. La doctrina, hermanos, de que Judas era salvo y que después él perdió la salvación es, por lo tanto, una de las mayores patrañas, una de las mayores falsedades que se puedan enseñar. El Evangelio jamás dice que la salvación eterna se pueda perder. Al contrario, la salvación es eterna, como dice la Biblia, la palabra, dice en Hebreos capítulo 5, verso 9, dice lo siguiente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si esa salvación será eterna, es sencillamente porque nunca se pierde, porque si se perdiera, si la salvación eterna pudiera perderse, entonces pues ya no sería eterna. La promesa de Dios es, ¿cuál es la promesa de Dios a sus hijos? Es la vida eterna en el reino de Dios, para todos aquellos que creen en su Hijo. Pero los que dicen que la vida eterna se pierde, entonces están llamando embustero al propio Dios y diciendo que Él no cumplirá su promesa de la vida eterna. Aquellos que se perderán no es porque perdieran la salvación, sino sencillamente porque jamás creyeron de verdad en el verdadero evangelio. La doctrina, esta falsa doctrina pentecostal, de que el verdadero cristiano puede perder la salvación y condenarse, es una de las mayores doctrinas de demonios que los tipos más embusteros puedan enseñar. Porque la salvación del verdadero cristiano es, como he dicho, la promesa de Dios para sus hijos. Será salvo, dijo Dios. Será salvo. Y Dios, hermanos, Dios siempre cumple lo que promete. Otro pasaje que suena en esgrimir estos falsos maestros se encuentra en Hechos capítulo 5, versos 1 al 11. Y es la historia de Ananías y Safira. Estos falsos maestros suelen poner también este ejemplo de Ananías y Safira para decir que el creyente se puede condenar. Ahora bien, el libro de los Hechos jamás dice que Ananías y Safira fueran salvos. Ni siquiera dice que fueran discípulos de Jesús. Ellos sencillamente eran un par de avaros, un matrimonio avaro, que se hacían pasar por cristianos. La doctrina falsa, esa doctrina falsa pentecostal, de que el verdadero cristiano puede perder la salvación y condenarse, repito, es una de las mayores doctrinas falsas, doctrinas de demonios, porque la salvación del verdadero cristiano es la promesa de Dios. Dios ha dicho, será salvo. Y repito, Dios siempre cumple lo que promete. Otro pasaje que siempre esgrimen estos falsos maestros se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Este pasaje, pues no dice, si os dais cuenta, no dice por ninguna parte que el verdadero cristiano se pueda condenar o perder. El pasaje está hablando simplemente de la perdición de ciertos oyentes, no de cristianos. Y esos oyentes se refiere a aquellos que, como por ejemplo Himeneo y Fileto, se habían desviado de la verdad, es decir, eran unos apóstatas de la fe, enseñando doctrinas falsas. Estos, Himeneo y Fileto, jamás fueron verdaderos cristianos, sino que eran unos herejes apóstatas que, como dice el texto bíblico, trastornaban la fe de algunos, tal como lo hacen hoy, por ejemplo, muchos falsos maestros, muchos falsos evangelistas que trastornan, que pervierten a otros con sus falsas doctrinas. Y solamente al diablo le interesa enseñar que la salvación eterna se puede perder, porque como él es un mentiroso y el padre de la mentira, pues ha engañado a muchos con esa doctrina falsa, con esa doctrina mentirosa. Otro pasaje que suelen esgrimir estos falsos maestros se encuentra en Hebreos capítulo 2, verso 1. Este texto, hermanos, si os fijáis bien, no dice por ninguna parte que el cristiano verdadero pueda perder la salvación. Lo que dice ese texto es que el cristiano verdadero se puede deslizar, es decir, puede pecar, puede caer en pecado y por ello puede recibir una retribución, un castigo de parte del Señor, como puede ser alguna enfermedad o incluso la muerte física, como le sucedió a algunos cristianos carnales, por ejemplo, de la iglesia de Corinto, un texto que hemos leído al principio de este estudio. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 29 al 32. Lo voy a volver a leer. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y luego dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, muchos han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Lo habéis oído bien, hermanos? El apóstol Pablo dijo bien clarito que entre los cristianos pues puede haber muchos enfermos, débiles, o incluso puede haber otros cristianos que han muerto por causa del pecado. Indicando que son castigados por el Señor. Y son castigados por el Señor para que no sean condenados con el mundo. Y este pasaje dice bien clarito que el verdadero creyente que peca, puede enfermar, puede morir a causa de esos pecados, pero no se puede condenar. Lo dice bien clarito, para que no seamos condenados con el mundo. Lo cual, hermanos, pues destroza totalmente esa doctrina falsa de esos falsos maestros, los cuales enseñan que el verdadero cristiano se puede perder si comete algún pecado. Y esto mismo es lo que enseña, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículo 1. El cristiano que descuida su salvación y peca puede ser castigado por Dios o puede morir, de la misma manera que murieron los israelitas en el desierto, o los cristianos de la iglesia de Corinto, por ejemplo. Sin embargo, ese creyente no puede perder su salvación. Ya lo dice bien claro, para que no seamos condenados con el mundo. Es el mundo incrédulo, hermanos, según este pasaje, el mundo incrédulo quien será condenado por su incredulidad, pero no así el verdadero creyente, aunque éste hubiera caído en algún pecado. En Hebreos capítulo 10, verso 38, este es otro pasaje que suelen esgrimir siempre estos falsos maestros. Y este pasaje tampoco dice por ninguna parte que el justo se pueda condenar. Lo que dice es que si retrocede de la fe no agradará al Señor. Pero este pasaje no se está refiriendo a los creyentes verdaderos, sino a los apóstatas. A los apóstatas, en concreto aquí, a los apóstatas del siglo I, los cuales retrocedían de la fe cristiana para volver al judaísmo anticristiano. Por eso, pues de eso es de lo que trata, hermanos, la epístola a los hebreos. Los apóstatas de la fe no son verdaderos cristianos, no son verdaderos cristianos, por lo tanto, ellos se perderán, pero los verdaderos cristianos no se perderán, no se condenarán. Por eso es que la segunda parte de ese versículo pues dice bien clarito: pero nosotros, es decir, los cristianos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Para preservación del alma, para guardar el alma de la destrucción eterna. Por lo tanto, hermanos, en lugar de enseñar ese pasaje que los cristianos verdaderos se pueden condenar, lo que enseña precisamente es que son los apóstatas los que se apartan de la fe para volver, por ejemplo, al judaísmo anticristiano, los que se condenarán, mientras que los verdaderos cristianos perseverarán en la fe hasta el final para recibir al final la salvación eterna. Por eso es que dijo el Señor: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La doctrina de que el verdadero cristiano se puede condenar, repito, es una vulgar patraña, es una doctrina de demonios, ya que la promesa de Dios es que quien cree en su Hijo recibirá la vida eterna. Otro pasaje que suelen esgrimir estos falsos maestros se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Y este texto, hermanos, tampoco dice por ninguna parte que la vida eterna o la salvación eterna se pueda perder. Lo que dice este pasaje, este impresionante pasaje del apóstol Pedro, es que habría en el futuro individuos infiltrados entre los propios cristianos, pero que serían unos falsos profetas, unos falsos maestros. Es decir, ellos afirmarían que tienen el don de profecía, pero sería totalmente falso, pues enseñarían herejías destructoras, pues como por ejemplo la doctrina del falso Dios trino, del trinitarismo, o la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, o por ejemplo la abominable y peligrosísima doctrina del pretribulacionismo, es decir, de una futura venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años para arrebatar a su iglesia al cielo. Todos estos falsos maestros incluso llegarían a negar al Señor que los rescató. Y observar bien que dice rescató, no dice salvo. Porque, hermanos, rescatar y la salvación eterna son cosas muy diferentes. Esos falsos maestros, estos heréticos maestros, pues sencillamente son personas rescatadas, rescatadas de sus vicios. Fueron librados de sus vicios. Ellos es posible que puedan vivir vidas aparentemente santas. Pueden decir que son, por ejemplo, misioneros de Cristo, o evangelistas, o pastores, o maestros, o sacerdotes, o papas. Sin embargo, enseñan terribles herejías anticristianas. Son falsos maestros y, por lo tanto, profetizan en falso en sus cultos iglesieros, y la condenación sobre ellas, dijo el apóstol, es segura y su perdición será total. ¿Por qué? Pues sencillamente porque engañaron a muchos con sus falsas doctrinas. El apóstol Pedro no dijo por ninguna parte que la salvación eterna se pueda perder, porque, repito, si la salvación eterna se perdiera, entonces ya no sería eterna. Y Dios, por tanto, sería un mentiroso y no cumpliría su palabra. Repito, son los falsos profetas y falsos maestros los que se perderán, pero jamás los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Otro pasaje que suelen esgrimir estos falsos maestros es Marcos capítulo 13, verso 13. Este pasaje, pues tampoco dice por ninguna parte que el creyente se pueda condenar. Lo que dice simplemente es que quien persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, los verdaderos cristianos perseverarán hasta el fin, ya sea hasta el fin de sus vidas, de sus días, o hasta el fin del mundo, para recibir la salvación. Sin embargo, los falsos cristianos, los apóstatas, jamás perseverarán hasta el fin. El pasaje, pues sencillamente habla de la perseverancia de los santos y no dice, hermanos, por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Otro pasaje que suelen esgrimir es Santiago capítulo 2, verso 14. Sin embargo, este texto tampoco dice por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Lo único que enseña este pasaje es que la fe, la verdadera fe, la fe viva, sin obras es fe muerta. Pero no dice por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Otro pasaje que suelen citar es Santiago capítulo 1, verso 19. Y este texto tampoco dice por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Lo único que dice es que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Tenemos que cumplir, tenemos que hacer lo que dice la palabra y no solamente escucharla. Pero no dice por ninguna parte que el verdadero cristiano se pueda condenar. Y otro pasaje que suelen esgrimir es 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. Este texto, hermanos, tampoco dice por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Lo que dice simplemente es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Simplemente es lo que dice el texto. Y otro texto que suelen citar es 1 Timoteo capítulo 2, verso 13. En este pasaje tampoco hay ni rastro de la condenación de los santos, de los verdaderos cristianos. Este texto simplemente está hablando, únicamente está hablando de las mujeres y dice que éstas se salvarán criando hijos si permanecen en fe, en amor y santificación. Pero no dice por ninguna parte que el cristiano pueda perder la salvación. Y otro texto que suelen esgrimir es 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Y este pasaje, hermanos, pues dice simplemente que los santos, este pasaje dice que los santos, si perseveran en el evangelio que predicó el apóstol Pablo, serán salvos. Y si estos santos, estos cristianos, no perseveran en este evangelio, es sencillamente porque jamás fueron creyentes de verdad. Pero el texto no dice por ninguna parte que los santos, que los verdaderos cristianos se puedan condenar. Por lo tanto, es mentira decir que el creyente se pueda condenar. Quien se condene, repito, es porque jamás fue un creyente verdadero. Un creyente verdadero, aunque caiga en pecado, porque podemos caer en pecado, todos podemos pecar, no se puede condenar. Porque el apóstol Pablo lo dijo bien claro. Que no se condenará con el mundo. Dios sencillamente lo puede castigar, ya sea dándole alguna enfermedad a causa del pecado o matándolo para que no sea condenado juntamente con el mundo. Otro pasaje que suelen citar estos falsos maestros es Efesios capítulo 2, verso 9. Este texto de Pablo tampoco dice por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Lo que dice sencillamente es que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras. Y otro texto que suelen citar es 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Este pasaje de Pablo tampoco dice por ninguna parte que el creyente verdadero se pueda condenar. Lo único que dice es que el creyente puede ser eliminado, es decir, sancionado en la carrera puede ser sancionado en la carrera. Sin embargo, de que se pueda perder, de que pueda perder la salvación, no se dice nada de nada. Otro pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 9. Sin embargo, si lo leéis este texto, pues tampoco se dice que el creyente se pueda condenar. Lo único que dice es que Demas abandonó al apóstol Pablo amando este mundo, pero por ninguna parte se dice que Demas se condenara. Otro pasaje que suelen citar es Mateo capítulo 22, verso 11. Este texto tampoco dice que el creyente, que el verdadero cristiano pueda perder la salvación. Sencillamente, es una parábola referente a un hombre que no tenía el vestido de bodas, es decir, no era un creyente verdadero. Entonces, en la parábola, este es atado y arrojado fuera. Por lo tanto, la interpretación que esos falsos maestros dan de este pasaje, de esta parábola, es totalmente falsa, ya que la parábola, no está hablando de cristianos verdaderos, no está hablando de creyentes verdaderos, sino de aquellos que se hacían pasar por creyentes, que no tenían el vestido de bodas. Otro texto que suelen citar estos falsos maestros es Gálatas capítulo 5, verso 4. Este texto, pues tampoco dice que el creyente verdadero se pueda condenar, simplemente menciona a aquellos incrédulos que pretenden justificarse por medio de la ley de Moisés. Es decir, está hablando de personas que no son cristianos, no son creyentes. Y otro texto que suelen citar es Lucas 10, 17. Este texto, hermanos, pues tampoco dice que el creyente verdadero se pueda condenar. Lo único que dice es que los nombres de los creyentes verdaderos, de los discípulos de Jesús, están escritos en el cielo. Estos falsos maestros también suelen citar a los nicolaitas. Ellos enseñan que el creyente verdadero se puede condenar y citan este pasaje del Apocalipsis, este pasaje de Apocalipsis capítulo 2, verso 6, verso 15 y versos 20 al 25. Estos falsos maestros dicen que ese tal Nicolás era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, como se menciona en Hechos capítulo 6, verso 5. Y dicen estos falsos maestros que este tal Nicolás perdió la salvación, perdió la vida eterna. Sin embargo, veamos la falsedad de ese argumento. Este tal Nicolás nunca perdió la salvación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nunca la tuvo. Y no se puede perder algo que no se tiene. Ese tal Nicolás sencillamente era un diácono, pero eso no significa que fuera un verdadero creyente. El verdadero evangelio es bien claro al enseñar que el creyente verdadero no se puede condenar con el mundo, sino que será salvo porque, repito, la salvación es eterna y depende solamente de la soberanía y el poder y de la promesa de nuestro Dios. Si un cristiano verdadero se empeña en pecar, en vivir en pecado, en pecar constantemente, no se puede condenar con el mundo. Como dice 1 Corintios 11, 29 al 32, él será salvo. Como dice en 1 Corintios 3, 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ese cristiano que peca, pero que es un hijo de Dios, puede ser castigado, puede ser disciplinado por el Padre Celestial, puede recibir enfermedades o incluso puede morir a causa de sus pecados para que no sea condenado juntamente con el mundo. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, versos 29 al 32. En definitiva, hermanos, lo que hacen esos falsos maestros pentecostales es pervertir la palabra de Dios para su propia perdición, haciendo que diga lo que ellos quieren que diga. Los que hemos creído en el verdadero evangelio de la gracia de Dios tenemos la bendita seguridad eterna, pues Jesús nos asegura que quien cree en Él tiene la vida eterna, la cual recibiremos en el siglo venidero, es decir, en el mundo futuro, cuando el Señor venga en gloria, es cuando recibiremos esta herencia de la vida eterna. La salvación es eterna porque la Escritura así lo dice, el Evangelio así lo dice. como hemos leído en ese pasaje de Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Observad que es eterna salvación, es salvación eterna para todos los que le obedecen, obedecen a Dios. Es decir, solo los obedientes serán salvos, y los que no sean obedientes sencillamente no serán salvos. Por lo tanto, la salvación de los obedientes no se puede perder. Si uno se pierde, si alguien se pierde en el futuro, se condena, no es porque perdiera la salvación, sino porque jamás fue obediente a Dios. Sin embargo, la doctrina esta falsa pentecostal es absolutamente falsa y anticristiana, pues enseñan que un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesús, se puede perder o condenar, lo cual pues es una aberración, es una falsedad totalmente diabólica, ya que si un verdadero creyente obediente se pudiera perder, se pudiera condenar, entonces ese pasaje de que Dios salvará eternamente a todos los que le obedecen, pues sería totalmente falso. Pues enseñaría que Dios miente al no cumplir su promesa de salvar eternamente a los creyentes. Por lo tanto, y ya para terminar, la salvación eterna depende, hermanos, no de nosotros, sino que depende de la soberanía y de la promesa de Dios. Dios ha prometido salvarnos, Dios nos ha prometido la herencia de la vida eterna. Y eso es lo que el Señor, lo que Dios dará a todos aquellos que le obedecen. Bien, hermanos, pues ya podéis activar los micrófonos y entramos en la sección de comentarios, de preguntas. Y si alguno tiene que aportar algo, sabe aportar algo, desea aportar algo para edificación de los demás hermanos, pues podéis hacerlo ahora porque es el turno de todos. Hola, buenas tardes, Lester.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿de dónde eres?
De Las Vegas, Nevada.
¿De Las Vegas?
Sí, de Las Vegas.
Ah, saludos, bienvenido a nuestras charlas bíblicas.
Oh, muchas gracias. Pues es un gusto estar también acá y pues tenía muchas ansias de compartir con ustedes también de la palabra de Dios, pues no sabía que tenían
Qué bueno, hermano.
Esta opción. Sí.
Muy bien. Pues nada, encantado de tenerte aquí en las charlas bíblicas. Nos reunimos todos los días a las 11 de la noche, hora española. Todas estas charlas se publican en mi sitio web, están publicadas en audio, para que sí. Si luego las quieres escuchar, mañana esta charla que hemos tenido hoy sobre el tema de la disciplina del Señor y también sobre el asunto de si el cristiano se puede condenar o no se puede condenar. Hemos tenido un estudio bíblico sobre este tema y mañana va a estar publicada en el sitio web, por si la quieres escuchar, ya que has entrado un poco tarde, pues sí. Mañana ya está publicada en internet.
Ok. ¿Ahorita ya han terminado?
Sí, la charla bíblica, el estudio bíblico ya lo hemos terminado, pero ahora lo que tenemos es la sección de comentarios, podemos charlar unos con otros, podemos compartir de la palabra libremente lo que cada uno de vosotros pues le parezca. Podemos compartir y podemos charlar entre nosotros. Ahora estamos en la sala... cinco hermanos, el hermano Vicente, hermano Oscar, el hermano Michel, que es de Chile, tú y yo, un servidor. Si quieres compartir algo con nosotros, pues encantado.
Bueno, yo tenía una duda respecto con, me intriga mucho esto del señor Nicolaos que usted menciona en sus escritos. Yo sabía de que ahorita hay elecciones en el 2009 en lo que es la Unión Europea. Mi pregunta sería la siguiente. Muchos predicadores de acá de América dicen que pues el señor que pueda suceder y ser líder de la Unión Europea tiene fuertes posibilidades para ser el hijo de perdición, pues el anticristo. Y bueno, ahorita dicen que hay un posible candidato pues fuerte, pues aunque yo no lo crea así, pues sí hablan mucho de Tony Blair. Sí. ¿Usted me podría ampliar algo acerca de lo que sería cómo Nicolaos podría ocupar ese puesto cuando pues He tratado de investigar acerca de él y es muy poco lo que se ve en el panorama.
Sí, el asunto este de Nicolaus, del príncipe Nicolaus, quien descubrió esto de Nicolaus, la verdadera identidad de Nicolaus, es el hermano Omar. El hermano Omar y yo escribimos hace 2 años un libro PDF que está publicado en mi sitio web sobre este asunto del príncipe Nicolaus. Él es el que lo descubrió. Él es un hermano que es de Puerto Rico. Hoy no se ha podido conectar. Hoy no ha podido estar con nosotros en la charla, pero él es mejor quien te podría informar. Pero yo lo que te puedo decir, simplemente la información, todo lo que quieras saber sobre este asunto, está publicado en mi sitio web. Hay un estudio, un libro y un estudio también, en audio también, sobre el asunto de Nicolaus. La información esta la puedes bajar desde mi sitio web. Nosotros lo que creemos es que él va a ser la futura bestia, el futuro falso Mesías predicho en la Biblia, que es diferente al anticristo, ojo. Nosotros no hemos dicho por ninguna parte que Nicolau sea el anticristo, lo que creemos es que será el falso Mesías, que es diferente. El falso Mesías y anticristo son dos términos muy diferentes. Muchos cristianos confunden, creen que es lo mismo, pero son dos cosas muy diferentes. El anticristo ya existía en la tierra de la época de Juan, en el siglo I, cuando él dice quién es el anticristo, sino el que niega que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Los que niegan que Jesús es el Mesías es el anticristo. Por lo tanto, el anticristo ya existía en la tierra en el siglo I. Sin embargo, el falso Mesías vendrá en el futuro. El falso Mesías es la famosa bestia que menciona el Apocalipsis. Y el hermano Omar y yo y otros hermanos más, pues creemos que será el príncipe Nicolaus de Grecia y de Dinamarca. Y bueno, la información está ahí publicada, el que lo quiera estudiar, está publicado en mi sitio web sobre el asunto este de Nicolaus. Y sí, para el 2009, es decir, para el año que viene, va a haber elecciones. Y se va a elegir el primer presidente de la Unión Europea, el primer presidente europeo, el primer, por así decirlo, el primer emperador va a ser elegido democráticamente el año que viene. Y va a ser el que va a gobernar la Unión Europea, que es la Unión Europea es el nuevo imperio romano restaurado. Entonces creemos que va a ser este nuevo emperador, este futuro emperador europeo, va a ser el príncipe Nicolaus de Grecia y de Dinamarca. Es una opinión nuestra. Ahí en nuestro libro damos las razones por las cuales creemos, claro, tenemos unas razones por las cuales creemos que este príncipe de Grecia y de Dinamarca será el falso Mesías, será la futura bestia. Ahí lo explicamos bien
Perfecto.
el hermano Omar y yo. Lo puedes leer cuando quieras o lo puedes escuchar el documento que también está grabado en audio MP3. Lo puedes escuchar ahí. Está publicado en mi sitio web.
En su sitio web. Ok, muchas gracias.
De nada, hermano. Sabes, hermano Lester, que si quieres compartir algo más con nosotros, algún pasaje de la Biblia, de la palabra, pues tenemos todavía media hora aproximadamente, porque a la 1 o así, pues solemos terminar. Puedes compartir lo que quieras con nosotros.
Pues respecto al mismo tema, hay muchas profecías que dicen de que del Vaticano saldrá otra bestia, ¿va? Que sería la bestia religiosa. ¿Esto es así?
Sí, no, yo creo, y también hay varios hermanos más, y bueno, y muchos cristianos más también creen que el falso profeta mencionado en el Apocalipsis, que será la segunda bestia, será el último papa de la Iglesia Católica. Entonces creemos que será un líder religioso, el mayor líder religioso del mundo es el Papa de la Iglesia Católica. Creemos que él va a encabezar la futura religión ecuménica mundial, que es la religión que se va a liar con el falso Mesías. Va a ser la que va a engañar al mundo para que el mundo adore a ese falso Mesías, para que adoren a Satanás y adoren a la bestia, al falso Mesías. Entonces eso lo va a hacer el futuro Papa que va a venir, el falso profeta. El Apocalipsis le llama el falso profeta, lo cual indica que será. Y lo cual indica que será un líder religioso. Va a ser un líder religioso. La adoración no va a ser para el falso profeta, sino que él lo que va a hacer, si conoces bien el pasaje del capítulo 13 del Apocalipsis, va a hacer que el mundo adore al falso Mesías, a la primera bestia. Y para ello va a engañar al mundo con las señales y prodigios que el propio Satanás le va a dar a este falso profeta. Va a poder hacer señales y prodigios mentirosos para engañar al mundo. Entonces el mundo se va a dejar engañar y van a adorar al falso Mesías. Al falso Mesías Nicolaus, nosotros creemos que va a ser Nicolaus, porque incluso en el Apocalipsis, hermano, se habla perfectamente de los seguidores del futuro falso Mesías. Se les llama los Nicolaitas, que significa seguidores de Nicolás o Nicolaus. Significa la palabra Nicolaus en griego, no sé si lo sabrás, pero significa el que sale para vencer, el vencedor. El vencedor sobre el pueblo, ¿no? Es decir, será un líder elegido por el pueblo y que va a salir para vencer. Para vencer y para seguir venciendo, como dice el capítulo 6 del Apocalipsis, cuando habla del jinete del caballo blanco, que representa al falso Mesías, dice que es lo que dice, dice que saldrá venciendo y para vencer. Es decir, saldrá Nicolaus. Nicolaus. Nicolaus, eso, ese nombre griego significa exactamente eso. El que sale, el vencedor del pueblo que sale para vencer. Y por eso creemos que será el falso Mesías. Este, el príncipe Nicolaus.
Una pregunta, ¿ustedes tienen charlas de lunes a viernes todos los
Sí,
días?
todos los días, de lunes a domingo, los 7 días,
Lunes a domingos, sí, siempre.
de momento las tenemos los 7 días de la semana. Y bueno, quien se quiere unir, esto es libre y unas veces entran más hermanos, otras veces entran menos hermanos en la sala. Eso ya cada uno como vea él, como quiera. Tiene algo que compartir. Como lo hacemos es que primero tenemos un tiempo, el primer tiempo es un estudio bíblico. Un estudio bíblico sobre algún tema y después viene ya la sección de comentarios, de charlas, donde todos podemos compartir. Así es como lo hacemos.
Pues ha sido un placer haberme conectado con ustedes y pues estaría yo volviéndome a conectar el otro día jueves por razones de mi trabajo. Entonces me gustaría estar con ustedes aprendiendo de la palabra de Dios y pues ha sido un privilegio y gracias, señor Tito Martínez, por permitirme estar con ustedes también.
Pues muchas gracias a ti,
Muy amable.
encantado por haberte unido a nuestra sala de charlas. ¿Y tú te reúnes en alguna congregación, en alguna iglesia en concreto?
Sí, yo sí estoy en una iglesia pues aquí cristiana, aquí en Las Vegas, Nevada, por lo cual hay muchas pocas iglesias acá, es una ciudad muy agitada en lo que al pecado se refiere, ¿verdad? Porque hay muchos elementos distractores aquí en esta ciudad, pero tratamos de pues aprender más y que el Evangelio de Dios pues nos vaya alumbrando más cada día. Diferentes dudas y aprender porque hay muchas corrientes doctrinales, pues unas nos mueven a este lado, otros, pero sobre todo queremos aprender de la verdad de Dios.
Qué bueno, hermano. Gloria a Dios. Estupendo. Eso es tener sed, hambre y sed de la palabra de Dios. Así es como conseguimos aprender y crecer en la fe. Efectivamente. Alimentándonos de la palabra de Dios. Ya lo dijo Jesús, ¿no? Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el verdadero alimento para el espíritu.
Oye, y lo de el pasaje este de Marcos que habla de que Jesús tuvo varios hijos, varios hermanos y hermanas, no hay ninguna posibilidad de que sea de que tenga otra interpretación, ¿verdad? O sea, es literal, o sea, tuvo
Sí.
hermanos de sangre.
¿Cuál? ¿El pasaje de que habla de los hermanos de Jesús, dices?
Sí.
Sí, bueno, eso es un pasaje que habla, sí, de los hermanos y de las hermanas, ¿eh? Tenía hermanos y hermanas. Es decir, que eran hijos de su madre María y de su padre carnal, digo, de su padre adoptivo, José. Y luego tenía hermanos pequeños espirituales. ¿Quiénes son los hermanos pequeños espirituales, Vicente? A ver.
Los hermanos pequeños, los que ayudan a los necesitados y tal, ¿no? Son
No exactamente, esas son las ovejas misericordiosas.
los hermanos pequeños.
Los hermanos pequeños de Jesús somos nosotros, los cristianos.
Vale.
Entonces Jesús es nuestro hermano mayor. Y los que nos ayuden a nosotros con alimentos, con ropa, con agua, etcétera, ¿no? Esos serán las ovejas misericordiosas.